Damos paso a la conferencia magistral denominada Las oportunidades y desafíos de los sistemas de protección social para las salidas de la pobreza, a cargo de Simeone Chequini, oficial de Asuntos Sociales de la CEPAL. Un aplauso también a Simeone.
Muchas gracias, señor ministro, señora viceministra, señor secretario general, señor profesor, amigos, amigas. Un gran gusto estar aquí reunidos y poder compartir con ustedes algunas ideas sobre protección social y sobre salida de la pobreza en el marco de la Agenda de la Igualdad de la CEPAL, la Revisión Económica para América Latina y el Caribe. Primero que nada, mencionar del panorama social, hemos tenido, como decía Leonardo, una buena década. En particular, acá no, vamos a lograr esta situación. Una buena década, sobre todo el periodo 2002-2012, fue una época la época 2002, el periodo 2002-2012 fue una década de reducción de la pobreza. Pasamos del 44% al 28% de la población, la extrema pobreza se redujo del 19% al 12%. Ahora ya en los últimos años hay un estancamiento en ese proceso. Y además siempre tenemos que recordar que estas son fotografías, entonces son fotografías estáticas de cada año, no sabemos en realidad cuánto entraron y cuánto salieron de la pobreza. También recordar que si bien obtuvimos buenos resultados, también un largo estrato de población que está en condiciones de vulnerabilidad, porque puede que hayan superado esa línea monetaria de la pobreza, pero estén por encima por muy poquito. Obviamente, ya se mencionaron, los más afectados son, tienen mayor incidencia de pobreza, los niños, las zonas rurales, también las mujeres, y también, muy importante, con cifras muy elevadas, los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y tampoco podemos olvidar que en la región el gran problema es la desigualdad. Acá están los datos de la desigualdad del ingreso, donde varía entre un mínimo de el Gini, es un coeficiente que varía entre 0 y 1, 0 perfecta igualdad, 1 perfecta desigualdad. El Gini más bajo de la región se da en Uruguay, 0.38, y otro coeficiente Gini hasta 0.56 acá en América Central. Pero ¿por qué hubo ese proceso de reducción de la pobreza? ¿Cuáles son los factores que lo explican? Bueno, primero hubo crecimiento, pero no fue cualquier crecimiento. Fue crecimiento que creó empleo en el sector formal y que llevó a mejorar los salarios. Ese es un factor. Dos, hubo un incremento de la participación laboral femenina en todos los países y en los estratos menores de ingreso. Tres, la demografía ayudó. Hay una mayor cantidad de personas en edad de trabajar comparado al número de niños y de adultos mayores. Pero también fueron las políticas de los gobiernos que llevaron a esto. Hubo políticas activas y redistributivas tanto en el ámbito laboral como en el ámbito social. Y hubo también las consecuencias positivas de tendencias históricas de mejoría en las políticas sectoriales, universales, educación, salud, mejoramiento en la vivienda y en la comunidad. Ahora, ¿cuál es la propuesta de la CEPAL? La CEPAL tiene una agenda de igualdad, o sea, es decir, el desarrollo va más allá de aumentar los ingresos medios, es una agenda de inclusión y de igualdad de derechos. Todos tenemos los mismos derechos, entonces debiéramos realizar los derechos de la población. ¿Cómo alcanzar eso? Bueno, el gran camino es el cambio, lo que llamamos cambio estructural, la necesidad de que nuestras economías no dependan solo de la materia prima, de agregar valor, de innovar. Pero también tenemos el instrumento importantísimo que son las políticas de desarrollo social, ¿no? Estas políticas, lo que estamos proponiendo es alcanzar una protección social universal, un enfoque de derechos. Para hacer eso tenemos que hacer pactos a nivel de la ciudadanía, crear una institucionalidad adecuada y reconocer que el Estado tiene un rol fundamental de regulador, de financiador, etc. Y por eso hay que también hablar del concepto de protección social, que va muy unido a lo que es la visión del Estado que tenemos. Cuando comenzaron los primeros seguros sociales en América Latina, seguros países, primero en lo reciente, en esa época la idea era la idea del Estado proveedor. Se buscaba traer la idea de Europa, asegurar a los trabajadores. ¿Y quién eran los trabajadores? Principalmente los trabajadores hombres, varones, urbanos del sector formal. Entonces estaba bien, fue un gran avance, pero dejó afuera gran parte de la población. La promesa incumplida de la protección social vía mercado de trabajo. Llegó la crisis de la deuda y ahí llegó una visión del Estado muy subsidiaria. El mercado lo podía hacer todo, esa era la idea, y mitigador. Entonces había programas sociales, pero muy de emergencia, muy de ayudar a los pobres extremos por un tiempo pequeño, y después cuando la idea era que se volvía el crecimiento y el mercado laboral también incorporado a todos. Eso tampoco funcionó en la época de la deuda, aumentó mucho la pobreza y la desigualdad. Hoy en día dejamos atrás esa visión de la protección social, basada en el empleo formal, o digamos de emergencia, y hoy en día hay, conviven dos visiones que van en conjunto a la visión de Estado que tenemos. Una es una visión de Estado siempre subsidiario pero ya promotor, y ahí toma mucha fuerza los programas de transferencia condicionadas, y la idea es que no es una ayuda de emergencia, tenemos que fortalecer las capacidades de la persona para después salir de la pobreza por su propio medio. Entonces un esfuerzo ya más de largo plazo, pero también hay casos donde la idea ya es un Estado garante, que se haga garante de la realización de los derechos económicos y sociales de todos los ciudadanos, y ahí ya una visión un poco más sistémica de la protección social basada en las garantías. Entonces lo que estamos diciendo es que el mercado laboral y la protección social son claves para superar la pobreza, pero todavía están muy, muy segmentadas. Y por lo tanto proponemos, digamos, que para la superación de la pobreza tenemos que fortalecer estos sistemas de protección social de los cuales hablaba el ministro. Entonces, el trabajo, por supuesto, para salir de la pobreza es la llave maestra. Si miramos los ingresos del hogar latinoamericano, el 80% viene del trabajo. Esa es la llave maestra para salir de la pobreza, pero desafortunadamente también en el mercado del trabajo se reproducen desigualdades, porque tenemos un mercado de trabajo donde en la América Latina la mitad de los trabajadores están en el sector informal, con bajo salario, escasa protección social. Y de ahí entonces el mercado del trabajo transmite la desigualdad al ámbito social, esos coeficientes de Gini que veíamos antes. Y también hay una alta desigualdad en la protección social. Esta lámina lo que hace es que muestra decir por decir del ingreso, desde lo más pobre a la izquierda hasta lo más rico a la derecha, año por año, los distintos colores muestran tanto entre el 2002 y el 2013, el porcentaje de trabajadores que están cubiertos por la seguridad social. Si el promedio regional en 2013 era 54%, obviamente vemos que en el decimal más alto el 77% de los trabajadores están cubiertos, pero en el decimal más bajo 15%. Total desprotección para los trabajadores de más bajos ingresos. Es de ahí que en la región ha avanzado mucho la cobertura de la protección social que le llamamos no contributiva. Por ejemplo, las pensiones sociales, como el programa acá en Panamá 100 a los 65, o los programas de transferencia condicionadas, que hoy en día alcanzan prácticamente a un quinto de la población latinoamericana. 132 millones de personas participan de esos programas. Ya se dijo que los programas han sido evaluados y reconocemos resultados importantes en acceso a la educación, aumento de la matrícula, aumento de la asistencia escolar, en salud, mayores vacunaciones, controles de los niños, mejoría en la nutrición. Y en cuanto a los resultados ya en el impacto en el capital humano, recordar que estos son programas que incentivan la demanda de servicios, pero los resultados del capital humano dependen de la calidad de la oferta pública y universal, que tengamos buena escuela pública, buena salud, etc. Y también recordar que los impactos en pobreza se ven, y es un tema casi contable, cuando los programas son muy amplios, cuando están bien focalizados y cuando los montos de la transferencia son bastante elevados. Y si hacemos un análisis de datos de encuestas de hogares, lo que vemos es que todavía hay espacio para ampliar las transferencias. Porque por lo general, si comparamos el monto de la transferencia mensual per cápita con lo que son la línea de pobreza, la línea de indigencia, vemos que van desde, por ejemplo, en 2013, en Bolivia, el monto de la transferencia representa solo un 2% de la línea de indigencia, hasta ya un monto elevado en Uruguay, 83%. Pero por lo general, en 10-15%, ¿no? Entonces, no, los montos no son tan elevados. Y también en cuanto a cobertura, todavía tenemos desafío de aumentar la cobertura de estos programas. Las barras oscuras nos dicen la cantidad de personas que participan de estos programas comparado con la cantidad de pobres, y las barras claras, la cantidad de personas que participan de los programas comparado con la cantidad de personas que viven en la extrema pobreza. En varios países, las cantidades de cobertura de los indigentes, lo dije al revés, los oscuros son los indigentes y claro los pobres. La cobertura de los indigentes es bastante elevada, pero vemos, por ejemplo, en cuanto a la cobertura de la población pobre en El Salvador, Costa Rica, Honduras, estamos por debajo del 20%. O sea, todavía hay espacio para hacer crecer estos programas. Pero además de ampliar transferencias, cobertura, montos, está ya el reto de la inclusión laboral y productiva. Porque estos programas de transferencia condicionada nacieron con la idea de que en el corto plazo damos la transferencia para aumentar el consumo de las familias, en el largo plazo fortaleciendo la capacidad de los niños se insertarán de mejor manera en el mercado laboral, pero faltaba un poco el mediano plazo. ¿Qué hacemos con los jóvenes que salen del programa? ¿Qué hacemos con los adultos en edad de trabajar que son padres de estos niños? Y hoy en día está en todos los países de la región la preocupación por la inclusión laboral y productiva. En la CEPAL, esto salió en el último panorama social de América Latina, mapeamos unos 60 programas de inclusión laboral y productiva y lo mostramos acá y lo tipificamos. Están los programas que podemos decir apoyan al fortalecimiento de la oferta laboral. Aquí están programas de capacitación técnica y profesional, y están los programas de nivelación de estudio para ayudar a aquella persona que no ha completado los estudios a tener mejor nivel educativo. Al otro lado están los programas de apoyo a la demanda, apoyo al trabajo independiente, microcrédito, planes de negocio. Después, la generación directa de empleo. En varios países también hay programas de empleo que se crea y se da empleo directamente, o indirecta son los subsidios al empleo, por ejemplo, para la empresa que contratan a jóvenes en condición de pobreza o vulnerabilidad, o mujeres en esa condición, se le entrega un subsidio que, por ejemplo, baja lo que es la cotización a la seguridad social o los costos para la empresa. Entre esta oferta y esta demanda, obviamente, se requiere hacer un matching, y ahí están también los programas, los servicios de intermediación laboral que ayudan a la persona que está buscando trabajo a encontrar, ¿verdad? Si bien hay avance, y muchos países, dije, hay 60 programas en la región, también en cuanto a pobreza, inclusión laboral y productiva, hay grandes, grandes demandas. Porque hay críticas. Se dice que, algunos dicen que la protección social no contributiva que ha crecido tanto podría dar algunos desincentivos a la inclusión laboral. Porque la persona recibe alguna transferencia del Estado, entonces se quedarían con los brazos cruzados y bajarían su participación laboral y crearían dependencia. También está el tema del subsidio a la informalidad. Se dice que estos programas podrían fomentar la no cotización, por ejemplo, en seguro social. Si yo sé que en algún día recibiré una pensión social, entonces ¿para qué cotizar en el seguro? Ahora, también nosotros desde la evidencia empírica cuestionamos un poco estos argumentos, sobre todo el de quedarse con los brazos cruzados, Por un lado, los montos de la transferencia, lo mismo, son muy bajos. Si no solo hacemos la comparación con el índice de indigencia y pobreza, sino que con el déficit, porque las familias por pobres que sean tienen ingresos, y entonces el déficit a la distancia entre el ingreso propio del hogar y la línea de pobreza. Si miramos a ese déficit, los montos de la transferencia representan en áreas urbanas el 40%, en áreas rurales el 53%. Entonces, no cubre nuestra transferencia toda la necesidad de la familia. Esto es un primer asunto a considerar. Segundo, la evaluación de impacto no muestra impactos negativos sobre la participación laboral, y sobre eso hay distintos papers que hablan. Finalmente, sobre el tema de la informalidad, hay que tener cuidado, depende de cómo se van a diseñar los programas, pero habría que un poco ponerle su contexto, porque en el periodo en que aumentó la protección social no contributiva, la informalidad bajó. Entonces, a nivel macro, no podemos decir que son los programas de no contributivos que causan la informalidad. La informalidad es un problema estructural de la región que desafortunadamente existe por cómo está estructurada la economía. Por lo tanto, ojalá el mensaje es que ojalá logremos crear círculos virtuosos entre protección social no contributiva y inclusión laboral y productiva. Por ejemplo, crear un piso de protección social, que las familias tengan una transferencia mensual constante, significa que resuelven sus necesidades básicas de comer, de vestirse, de tener dinero para el transporte. En áreas urbanas esto puede significar que yo tengo el dinero para ir a buscar un trabajo o para comenzar un micronegocio. En áreas rurales que voy a tener dinero para insumos agrícolas. De hecho, en México, una evaluación de oportunidades mostró que alrededor, por chica que sea, el 12% de la transferencia se ahorraba y se utilizaba para comprar insumos agrícolas, que después tenía un retorno del 17% en 5 años. Y también a nivel macro, modelos macroeconómicos muestran que en Brasil, cada real de transferencia de Bolsa Familia genera para la economía 1,78 reales. Entonces ahí ya hay indicio de que se podría dar este círculo virtuoso. Pero necesitamos fortalecer, digamos, y cambiar un poco la visión de protección social y fomentar, como decía, una protección social más universal. Aquí simplemente algunas láminas para decir de qué hablamos cuando hablamos de protección social, porque no se puede dar tampoco por sentado el concepto, porque protección social no es sinónimo de política social, la política social es más amplia. Entonces ahí está, por ejemplo, en azul lo que es un sistema de protección social que se articula con las políticas sectoriales, de educación, salud, en rojo. Y en verde ahí está la política de promoción social, lo que se hace para que la gente salga de manera autónoma de la pobreza. Entonces, en ese marco de coordinación de políticas sociales, el sistema de protección social tiene que, uno, garantizar un nivel mínimo de ingreso, que significa para la persona que no está en la pobreza, defenderla del eventual bajo de la pobreza con un seguro de desempleo u otras medidas. Para los pobres, transferencia condicional. Dos, romper la barrera de acceso a los servicios sociales sectoriales. Hay oferta universal de salud, educación, pero muchas personas quedan excluidas. Desde la protección social hay que identificarlo y tener programas para que accesen, becas escolares, seguros de salud, etc. Y tercero, también creo muy importante fomentar el trabajo decente. Entonces, esto correspondiente un poco a esas funciones, son los tres pilares de la protección social, no contributivo, conocido como asistencia social, los contributivos, la seguridad social y también la regulación del mercado laboral, porque hay que también defender los derechos individuales y colectivos de los trabajadores. Y estos tres pilares debieran estar dialogando. Y también otro gran tema es que un sistema de protección social tiene que articularse, coordinarse, y hoy en día siempre se dice que tiene que estar integrado, ¿verdad? ¿Y qué significa un sistema de protección social integral? Significa que yo tengo por un lado, a la derecha, las demandas de la población, ¿verdad? Que varían según los grupos de población, en distintas áreas rurales y urbanas, entre los pueblos indígenas o los afrodescendientes o los no indígenas, y también varía a lo largo del ciclo de vida. Entonces yo tengo que tener una respuesta integral a esa demanda y hacer un matching con la oferta desde el Estado, y que a su interior la oferta de servicios sociales tiene que articularse horizontalmente entre los distintos sectores, salud, educación, trabajo, y verticalmente entre todos los distintos niveles de gobierno, desde el central hasta el municipio, porque hay que llegar a las personas, ¿verdad? Y este matching hoy en día se está dando, como mencionó mi colega antes, basando la política de protección social en una mirada de ciclo de vida. Porque las familias, cuando tienen su necesidad o quieren realizar sus derechos, no miran por separado la oferta del Estado, tienen que resolver su problema en el conjunto. Entonces, siempre más vamos hacia una mirada de política social y de protección social a lo largo del siglo XX. Y esa mirada del ciclo de vida va en conjunto con la mirada del enfoque de derechos. ¿Sí? Porque el enfoque del ciclo de vida significa que yo, como Estado, estoy obligado a mirar la necesidad de la persona y parto de ahí. Y el enfoque de derecho es un poco lo que nos guía en esta construcción del sistema de protección social. Por ejemplo, nos dice que la pobreza, por supuesto, es falta y necesidad en el ámbito socioeconómico, pero también es falta de titularidad de derecho y no participar plenamente la ciudadanía. Sí, nosotros realizamos nuestros derechos y participamos de la ciudadanía, ahí hemos superado la pobreza. Y también es una contribución a superar la desigualdad, porque ¿cuál es la razón de ser de los derechos económicos, sociales y culturales? ¿Por qué existen? Porque la razón filosófica es que queremos poner personas que están en desventaja en mejores condiciones respecto a las personas que ya están en buenas condiciones, con buen trabajo, educación, salud, etc. Y ahí está el papel del Estado para ayudar la realización de esos derechos. Y el enfoque de derecho debiera ser el fundamento ético de nuestras políticas. El enfoque de derecho no es solo una declaración genérica, no voy a entrar en detalle, pero aquí están algunos elementos clave del enfoque de derecho que pueden guiar el diseño concreto, el monitoreo y la evaluación de los programas y políticas de protección social. Tiene que ser propulsar, digamos, la igualdad y la no discriminación, tiene que ser transformador la política pública, tiene que, obviamente, dado que los recursos son limitados, avanzar de manera progresiva, no retroceder cuando haya una crisis, ser integral, institucionalidad, la creación de los Ministerios de Desarrollo Social, como acá en Panamá, leyes de desarrollo social, como en México, en El Salvador, participación de los ciudadanos, transparencia, acceso a información y rendición. Entonces, para fortalecer los sistemas de desarrollo de protección social, suena un poco ambicioso, sobre todo en un momento de estancamiento del crecimiento, algunos países hasta de crisis económica, ¿verdad? ¿Cuál es la posibilidad de construir, seguir construyendo y fortaleciendo estos sistemas de protección social? Bueno, creemos que hay espacio. Punto uno, si miramos los niveles de tributación en la región, simplemente mirando el nivel, en muchos países es todavía bajo respecto a los países más desarrollados. Acá hay tres grupos de países, a la izquierda Argentina, Brasil y Uruguay, que tienen en porcentaje del PIB un nivel de tributación superior al 25%, y los países de Centroamérica están en el grupo 2 o el grupo 3, el grupo 3 está hasta por debajo del 15% del PIB. Si miramos ahí a la izquierda los datos que comparan los países de América Latina, los países desarrollados, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, al 2013 vemos que el promedio de tributación como porcentaje del PIB del 21%, y los países desarrollados están en el 33%. Y por el otro lado de la ecuación, ya de la inversión social, en América Latina el 17% y los países ricos 27%. Y de ahí una explicación también de por qué la desigualdad es menor en los países desarrollados. Porque no solo hay menor desigualdad en el mercado laboral, sino que cuando actúa el Estado, vía tributación y vía inversión social, redistribuye mucho y ahí bajan los coeficientes de Gini. Eso de la redistribución es una gran tarea que todavía tenemos en la región. Para concluir, grandes desafíos para la protección social. Número uno, hay que destacar la importancia de los programas de transferencia condicional, que han sido una verdadera puerta de entrada a la protección social para millones de personas que en la historia de la región nunca habían recibido una prestación del Estado. Entonces, hay que destacar eso, ¿verdad? Pero también, cuando pensamos ya en el tema de la salida de la pobreza, recordar siempre que, por supuesto, esperamos que las personas puedan salir de un programa específico, pero no se tiene que graduar de la protección social, porque si no, van a volver a caer en la pobreza. Entonces, es de ahí la idea del sistema de protección social. Dos, en cuanto siempre lo apetece, mantener objetivos claros, funciones definidas, porque el riesgo es que, como son programas exitosos, se le pide hacer mucho más de lo que puede. Ahí hablamos siempre del síndrome del arbolito de Navidad. Un arbolito muy lindo, se coge una pelotita, otro requerimiento, se adorna, se le pone muchas cosas arriba y después se cae. Entonces, mantener objetivos y funciones. Y en cuanto a los programas de inclusión laboral y productiva, en este ámbito, todavía de nuestro análisis, se ve que muchos de estos programas son muy chicos todavía. Necesitamos llegar a escala. Necesitamos coordinarlo entre ellos, la oferta, la demanda, la intermediación laboral. Muchas veces hay programas desarticulados. Y tercero, también hay que articularlo con las políticas laborales, por ejemplo, más amplias, el que exista y se valorice el salario mínimo, por ejemplo, que haya seguro de desempleo, erradicación del trabajo infantil, formalización. O sea, ahí está la articulación del Ministerio de Sociales y Ministerio de Trabajo. Segundo, también hay que articular nuestra política y de trabajo con, digamos, la oferta universal de salud y educación, que todavía hay que fortalecer. Y una serie de temas importantes que se destacaron a base de avanzar todavía en infraestructura rural urbana, también para esta región muy importante estar preparado para hacer frente a los desastres y considerar siempre en nuestra política la variable de género, la juventud, los afro, los jóvenes. En conclusión, dos mensajes para nuestra pasantía. Hay que mejorar la coordinación y la gestión, que es al final lo que es tarea de los gestores públicos. Entonces, mejorar la coordinación significa entre nosotros, el Estado, pero también con la ONG, con el sector privado, y de eso discutiremos y veremos en cada país qué tipo de soluciones hay. Y segundo, mejorar la gestión significa que sea más racional, de ahí la importancia del diseño, monitoreo, evaluación, de mejorar los sistemas de información, los registros de participantes y, por supuesto, también la transparencia y la participación, porque la política pública no se diseña solamente en una oficina, pero tiene que estar en diálogo con los ciudadanos. Muchas gracias.